9:12. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, integrándonos a esta tertulia ahora con José Garchito Arena. Qué gran gusto, José. Buen día, ¿cómo le va?
Daniel, buen gusto. Gusto mío, gracias.
Igualmente, Graciano Pascale, buen día. ¿Cómo te va, Graciano?
Daniel, tanto tiempo.
Es cierto, ya estamos acá todos juntos. Eduardo Arena.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo le fue, ¿cómo le fue por el Canal 4? Bien, ¿no?
Bien, mañana. Bien. Sí. Bueno. Ustedes jugarán.
¿Cómo armacado,
Daniel Radío, ¿qué tal?
¿Cómo anda? Daniel, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. José, no vi que está planteando que ese ámbito que se generó en su momento para la seguridad ciudadana ahora tenga como una suerte de continuidad para el tema de la educación. ¿Comparte esa primera mirada que ha establecido el dirigente político?
Comparto que el sistema político tiene que abordar el tema educativo porque claramente es uno de los grandes problemas del país. No tengo claro si el ámbito es el de la presidencia de la República. Creo que hay ámbitos naturales en el Parlamento y creo que hay que atender también los antecedentes, ¿no? No nos olvidemos que en el 2010 también hubo un ámbito multipartidario que abordó el tema educativo, que firmó un acuerdo educativo.
Con una foto final, además.
Con una foto final, con un documento final que debe estar allí colgado en algún blog. Y que en definitiva no se llegó a aplicar. O sea que en definitiva me parece que más que el ámbito, lo que está faltando y lo que tenemos que exigir es voluntad política, fundamentalmente el partido de gobierno.
Uh-huh. ¿Hay alguna opinión sobre este asunto, Graciano?
No, yo creo que un poco siguiendo lo que dice José, capaz que Novi, que como es de alguna manera un recién llegado a la política, no está al tanto, digamos, de las novedades, pero esto ocurrió ya en el pasado, ¿no? Entonces también cuando uno ingresa a la política hay que ponerse un poco al día y a veces la colección de los diarios ayudan para refrescar un poco la memoria, pero naturalmente un dirigente político así nuevo necesita, digamos, espacios para salir en la foto, en los canales de televisión, y esto ayuda.
La iniciativa sobre seguridad ciudadana partió del Partido Independiente, Daniel.
Sí, es verdad. Igual en todo caso nosotros no tenemos el mismo nivel de optimismo para con respecto al tema educativo, ¿no? Porque en realidad ya hemos tenido acuerdos y después no se avanza, porque en realidad tenemos discusiones que ya me parece que no solo van a cuestiones de diseño institucional o de gestión, sino que tenemos una discusión con el tema educativo del paradigma educativo, ¿no? De para qué queremos educar, y entonces me parece que eso no se resuelve en una mesa tan sencilla. Habrá que ver, pero yo soy más pesimista en eso, ¿no?
¿Eduardo?
Yo en realidad lo veo bien. Me parece justamente lo que Graciano señala como elemento negativo es positivo, porque a veces quien viene de afuera o viene con menos prejuicios, con menos carga histórica, digamos, y por tanto más abierto a recibir ideas, propuestas, y no cerrado a historias viejas de repente que han perdido vigencia, ¿no? Entonces me parece que vale la pena valorarlo. Creo que además me parece interesante la preocupación sobre un tema que creo que todos coincidimos es un tema central para el futuro del país, y esto no es una frase hecha, porque en realidad hoy se está inaugurando en la Intendencia de Montevideo un ámbito vinculado a los temas de Montevideo Ciudad Inteligente y demás, del tema de las nuevas tecnologías, etcétera, y más de 50 invitados internacionales. No estoy pasando el aviso, pero estoy diciendo esto hace a la educación también, hace a lo que tiene que ver con una nueva mirada de un mundo que es tremendamente cambiante, y me parece que justamente esa la ausencia de esa carga quizás sea un elemento que contribuya a un diálogo más fructífero que quizá lo que han sido los anteriores, ¿no?
Sí, quizás a
luego no te aludí, Graciano,
¿cómo?
Yo digo que no te aludí.
No, ¿cómo? Yo no es simplemente para redondear la idea, ¿no? Pues, ¿cómo me voy a sentir aludido? Lo único que faltaba ahora. Nada, simplemente para redondear una idea que en la primera intervención apunté para otro lado, pero me parece que después de 11, 12 años de gobierno de un solo partido con mayoría absoluta, con la posibilidad de implementar sus políticas en todos los terrenos de la actividad nacional, quizás sea momento para pasar raya y hacer una revisión de lo que se ha hecho, entre otras cosas, en educación. Porque si hay un terreno en el que la izquierda, el Frente Amplio y este gobierno han puesto especial interés y la lupa y han generado iniciativas y han llevado adelante la idea, justamente ha sido el de la educación. Me parece que eso no se puede negar.
Eso comparto también.
No se puede negar. Entonces, es tiempo de decir, bueno, muy bien, hicimos todo esto, hicimos un gran esfuerzo, pusimos mucho dinero, porque me parece que nadie puede negar que ha habido un gran esfuerzo desde el punto de vista del aporte de dinero, obras en infraestructura, me parece que no se puede negar, la creación y la expansión de la Universidad Tecnológica del Interior es un hecho también. Entonces, digo, luego de tantas iniciativas, de tanto fervor puesto en ese ámbito, bueno, ¿a dónde hemos llegado? Me parece que eso corresponde en este momento. Y entonces, haberle dado prácticamente el gobierno de la educación a los sindicatos, ¿ha sido una cosa positiva o negativa? Haber trasladado a los órganos de conducción de la enseñanza esa reyerta permanente, esa guerra civil permanente que vive la izquierda, conviven, en la cual conviven dos almas contrapuestas, ¿ha sido positivo o negativo? Que la directora de educación de secundaria no pueda hablar con los sindicatos porque no se llevan bien, ¿es positivo o negativo? Que se prometa la elección de horas y no se haga como se planteó, ¿es positivo o negativo? Entonces me parece que es tiempo de pasar raya y asumir la responsabilidad que corresponde a cada uno y no diluirla en una gran mesa donde se va a sacar la foto y donde cada uno hace su discurso y después cada uno se va a parar la casa.
Me parece muy interesante el balance, ¿no? Porque Graciano da por hecho cosas que yo comparto y otras que no comparto. Da por hecho una gran inversión en infraestructura. Creo que eso no se ha visualizado adecuadamente. Habría que hacer la cuenta de la infraestructura educativa, el crecimiento y el mantenimiento. Porque yo recuerdo todos los años iniciábamos con un paro, largo paro, hasta que se ponían en los vidrios, se arreglaban las puertas.
Eso sigue igual, ¿no?
Esa mejora ha sido notoria.
Sí, pero todos los años tenemos
eso. No hay paro, ¿no? Uh-huh. Todo. Hoy estaba leyendo en la etapa de un matutín, no recuerdo cuál, que se están recibiendo el doble de médicos, por ejemplo, ¿no? Este es un dato relevante, sumamente relevante. Yo recuerdo una discusión cuando se suscitó un enfrentamiento entre el gobierno y los anestesistas, en el primer gobierno del doctor Vázquez, que justamente uno de los temas era el tema de los médicos y las residencias médicas.
Y
así se tomaron, claro.
Creo que la noticia
tomaron,
es esa, que aumenta el número de egresados médicos, pero faltan cupos de residencia.
Bueno, pero en aquel momento se aumentaron los cupos de residencia con un financiamiento conjunto que permitió un crecimiento importante, quizás falte más, pero también a la hora, como decía Graciano, pasar el balance. Yo digo, no comparto que se haya entregado la construcción a los gremios, ni mucho menos, para nada, absolutamente para nada. Creo que lo que a veces se confunde es diálogo con conducción, ¿no? Yo, uno dialoga. Quien conduce es quien tiene la autoridad. Esto me parece que está fuera de discusión.
¿Quién tiene la autoridad?
Y la autoridad de educación la tiene esa autoridad de la educación.
¿Y la ejercen?
Yo creo que sí, que la ejercen. No, que no quiere decir que la ejerzan autoritariamente, ¿no? Que es otra cosa. Capaz que la demanda es que sea ejercida autoritariamente. Yo creo que las experiencias. Bueno, pero algunos que quisieron ejercerla en forma autoritaria no le fue bien. Tampoco, ¿no? Entonces yo creo que hay que debatir sobre esto, pero me gusta el balance. Porque hay mucho dato, acá se ha instalado una lógica de que todo está mal en la educación, cuando en realidad la experiencia de la UTEC, por ejemplo, fue duramente criticada en su momento, hoy es saludada por todo el mundo, ¿no?
Criticada empezando por la propia Universidad de la República.
Pablo Mieres interpelará a la Ministra de Educación y Cultura en atención a que considera que son ofensivas las declaraciones del Presidente de la República, sosteniendo que la oposición se basa en estos aspectos de la educación para pegarle al gobierno, y él pide que quiten, por ejemplo, a los niños del medio. Lo dijo aquí mismo, que va a interpelar a María Julia Muñoz.
Sí, yo sé. En realidad, yo coincido con algunas cosas que se han dicho respecto al diagnóstico, porque en realidad, primero, si yo soy director de un consejo desconcentrado, no soy para dialogar, soy para conducir. Un director de un consejo desconcentrado es para conducir, no es para dialogar solamente. Y entonces, si yo pongo allí a representantes de los gremios, porque además van representantes de los gremios, no del orden, van representantes de los gremios, entonces lo pongo para conducir. Pongo a los gremios a conducir la educación. Yo creo que los gremios tienen cosas para hacer y no pueden estar de los dos lados del mostrador. Tienen que defender los intereses de los trabajadores. Tiene problema de diseño institucional esto que está que tiene base legislativa y que habrá que modificar alguna vez, pero además tenemos el antecedente de acuerdos incumplidos. Acá hubo acuerdos sobre educación que no se cumplieron, entre otras cosas porque hay intereses corporativos que el Frente Amplio está empeñado en no tocar. Y entonces a mí, una cosa más, lo que queda claro es que Novik tiene en el oficialismo quien lo balanquee, ¿no? Eso está claro también, ¿no? Porque es increíble, ¿no?
¿Por qué tan increíble?
¿Algún comentario final, José, sobre esto?
No, yo creo que lo que ha sucedido con la elección de horas en secundarias es sintomático un poco de lo que sucede en la educación. Claramente los consejos desconcentrados, el propio CODICEN tiene como política no confrontar con los gremios. No confrontar con los gremios implica no ejercer la autoridad. Simplemente justamente eso, mantener el statu quo, que es lo que en definitiva logra esta situación, creo que va en contra justamente de los resultados educativos. Y es ahí donde creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque lo que hay que hacer es romper el statu quo, porque lo que hoy está ocurriendo en la educación claramente no le sirve, no le sirve a los jóvenes que estudian, no le sirve al país. Entonces, yo comparto naturalmente, lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, que en este país falta justamente eso, ¿no? Rendición de cuentas, evaluación, estamos llenos de diagnósticos, pero a veces las soluciones no se evalúan conforme pasan los años. Claramente en este tema hay que evaluar, pero fundamentalmente hay que cambiar. Y cuanto vamos a los técnicos, y no importa el partido político a los que se ascriban, los acuerdos son más generales, ¿verdad? En cuanto hacia dónde cambiar. Acá lo que falta es voluntad política para cambiar. La ley del 2008, la ley de educación, en realidad no cambió sustancialmente la estructura que viene de la época de la ley de educación del 72, la del CONAE, porque de última sigue habiendo un organismo central, el CODICEN, tres organismos desconcentrados, básicamente es lo mismo. Se crearon otros organismos, otras instancias, que de última avalan la opinión de aquellos que sostienen que la ley de educación lo que hizo fue un nuevo reparto de poder, pero en definitiva entregó poder, pero no cambió justamente lo que hay que cambiar, que son los contenidos educativos y la forma de encarar la educación a los tiempos que corren.
Una brevísima pausa.
Milimétrico, porque la semana pasada, y esto de alguna manera se desencadena por algunas apreciaciones del presidente Vázquez, cuando acusa a la oposición de atacar a la educación. Yo creo que confunde crítica con ataque. Ataque, realmente, ataque es cuando van a romper los vidrios a la sede del CODICEN. Ataque es cuando pintarrajean y roban los liceos. Eso es ataque. Cuando dejan a la gente sin clase, cuando se roban las computadoras de los niños, eso es ataque. La crítica no es ataque. La crítica es el ejercicio sano de la razón puesta al servicio del interés público.
Fue catalogada como una de las reformas más ambiciosas propuestas por el gobierno, un proyecto que apunta a la transformación del sistema asistencial, al sistema de gestión y también de financiamiento. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuáles han sido los frutos de esta reforma de la salud? El miércoles el ministro Jorge Basso señaló en el Parlamento que el sistema está en proceso de consolidación y dijo que es momento de mejorar la calidad de la atención. Basso compareció en la Comisión de Presupuesto del Senado porque la oposición lo cuestionó, ya que considera que el sistema de salud está siendo poco eficaz y además costoso para los uruguayos. Vamos a escuchar lo que decía Basso.
Cuando uno amplía la cobertura, tiene que poner la lupa en la calidad. Y por lo tanto ahora tenemos un enorme desafío en torno justamente a identificar indicadores que estimulen que la competencia entre los 43 prestadores integrales de salud que reciben el dinero del Fondo Nacional de Salud, que aportamos todos los ciudadanos a través de la carga impositiva, logren indicadores de calidad.
A la salida de la comisión, Heber dijo a la prensa, Heber, estamos hablando del senador del Partido Nacional, Luis Alberto, se habla del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero no lo vemos integrado. El legislador apuntó que en los hospitales se aumentaron los recursos en un 170% y hay 250.000 personas menos para atenderse y no tenemos una buena atención. La producción de la mañana se comunicó con el exministro Daniel Olesker, también fue titular de Desarrollo Social y de Salud Pública, considera que a 10 años de implementado el Sistema Nacional Integrado de Salud, el balance general es positivo. Escuchemos a Olesker.
¿En qué hacemos tu opinión? Bueno, lo primero es el haber avanzado en la universalidad de la atención en salud, digamos, ¿no? Hoy prácticamente, pero bueno, todo el universo tiene atención en salud. El FONASA como aseguramiento, que es un aspecto central, porque una persona cuando está asegurada aporta en función de sus ingresos y por lo tanto tiene una ventaja respecto a si tiene que pagar privado. Hoy representan casi 2,5 millones de personas, contra menos de 600.000 y poco que la dice, y además ha habido una ampliación del aseguramiento al conjunto de la familia, lo que ha implicado un efecto redistributivo desde altos ingresos a bajos ingresos, muy importante. El segundo gran logro es que las instituciones que atienden en salud equilibraron sus cuentas a partir de una cápita que se paga por el ISEXO. Esto se hizo manteniendo, si comparamos 2007 con 2015, que es el último dato, 2014, que es el último dato disponible, el mismo gasto en salud sobre el Producto Bruto Interno. Es decir, que el esfuerzo que la sociedad hizo en términos de participación del gasto sanitario en el Producto Bruto Interno es entre el 8,5% y el 9% del producto, tanto al inicio de la reforma como al final de la reforma.
también Olesker responde a aquellos comentarios que hablan de un fracaso del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo escuchamos brevemente.
No necesariamente los llamaría fracasos, aunque uno de ellos se intentó y todavía no ha podido ser, pero son más bien debes de un proceso que hasta ahora ha llevado el tiempo que ha llevado. El primero se refiere a lo anterior. Bueno, hay una parte, digamos, del financiamiento universal y equitativo que todavía tiene una pequeña inequidad, que es el gasto per cápita en el sector público y en el sector mutual. El segundo, ya yendo más a lo asistencial, es el tema de la complementación asistencial. El ministro Basso hoy insiste muchísimo con esto como una de sus prioridades, porque obviamente un sistema que es integrado en salud requiere complementación asistencial.
Entre tanto, el déficit del FONASA creció un 78% en el último año, según las cifras del primer semestre de 2016, comparadas con el mismo periodo de 2015 de la JUNASA. Olesker nos comentó que no se debe señalar como déficit lo del FONASA, sino que es un aporte de rentas generales previsto en la ley. Comienzo con doctor Daniel Radio.
Sí, yo creo que tenemos muchos problemas. Ojalá, yo creo que todavía estamos al... Ojalá podamos salvar la reforma. Pero la reforma vivió una primera etapa en la que yo creo que se implementó bien con esos tres pilares sobre los que se sostenía: el cambio del modelo de financiamiento, el cambio del modelo de atención y el cambio del modelo de gestión, con un claro donde se privilegió claramente el cambio del modelo de financiamiento. Las otras cosas, más o menos, ¿no? Pero el problema es que la ley mareó. La ley 18.211, que es la ley que crea, que genera, por ejemplo, el sistema, tiene confusiones, confunde cosas, confunde principios rectores, confunde objetivos y confunde cosas instrumentales. Por ejemplo, la participación social. La participación social es instrumental. Sin embargo, está definida como un principio rector de la reforma. Artículo tercero, creo que es inciso I. ¿Qué quiero decir con esto? Alma Ata, en Kazajistán, donde se define la APS como una estrategia para el logro de determinados objetivos, define la participación social como un componente de una estrategia. En Uruguay eso pasa a ser un principio rector, se coloca en el plano axiológico. Lo que los más fervientes admiradores de la participación social dijeron, es un elemento de una estrategia, en Uruguay se transforma en una cuestión axiológica. Y eso después determina problemas de diseño institucional. La prevención está definida como un principio rector, y la prevención no es un fin en sí mismo, es también es para el logro de determinados objetivos, es instrumental también. La descentralización en la ley está prevista como un objetivo, es el artículo cuarto, cuando la descentralización en realidad es una forma organizativa para el logro de determinados objetivos y no un objetivo en sí mismo. Entonces la ley confundió tanto que eso llegó a generar problema de diseño institucional. Por ejemplo, la descentralización de ACE tiene dos problemas grandes. Uno es que nunca descentralizó ACE en sí misma, sino que lo único que hizo fue sacar ACE del ministerio, con lo cual lo único que hizo fue facilitar la gestión ministerial. Pero ACE en sí mismo siguió siendo el mismo monstruo burocrático que fue siempre, y se sigue hablando de descentralizar y de regionalizar y eso, bla, bla. Los problemas que tiene la JUNASA. La JUNASA en realidad es un organismo débil, en donde hay representación corporativa de intereses en lugar de ser un organismo técnico fuerte, con problemas de competencia, además con una parte del ministerio que es la Dirección Nacional del Sistema Nacional Integrado de Salud, que no se sabe qué le corresponde a la JUNASA y qué le corresponde a la Dirección Nacional del Sistema Nacional Integrado de Salud. La ley tiene unas confusiones, se confundió, mareó, y eso lleva a estas otras cosas, y nosotros tenemos que corregir muchas cosas de esto, si no la reforma va a fracasar, y es una infamia. A ver, la otra cosa que no es de recibo es decir esto no es deficitario, es deficitario, que nosotros hagamos la opción para que sea deficitario, pero no puede ser entonces tampoco un barril sin fondo. Tengo que definir hasta dónde va a ser deficitario, porque si no vamos a vivir para pagar la salud, ¿no?
José García Torena.
Bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? La necesidad de pasar raya y evaluar. Creo que a 10 años casi de la entrada en vigor de la ley, de la reforma, llegó el momento efectivamente de evaluar. Fundamentalmente porque a 10 años de haber entrado en vigencia la ley, realmente uno se cuestiona si realmente estamos frente a un sistema nacional integrado. Porque todavía quedan vamos a partir de la base. El sistema parte de la formalidad del trabajador. O sea, todos aquellos que no están en el sistema formal no están en el sistema. O sea que ya de ahí parte, hay un problema, porque en realidad no es todo lo nacional o integrado, que faltan colectivos por integrar. Recientemente se integran un grupo importante de jubilados.
El último. ¿Eh? El último.
Bueno, pero todavía quedan bolsones.
Los trabajadores departamentales.
Quedan bolsones todavía para integrar el sistema. Y claramente no funciona como sistema porque no hay una complementariedad entre las instituciones. Y por el otro tema, que queda desnudado la reforma y que sigue sin resolverse es el sistema de la atención. Un tema que han reclamado incluso los médicos, en cuanto a que claramente el sistema ha saturado el sistema mutual, ha vaciado los hospitales públicos, pero la atención se perjudicó en los dos, en uno por mucha gente y en ACE un poco por lo que decía Daniel, en el sentido de que ACE todavía se debe una reforma a fondo, es un monstruo burocrático, creo que tiene 28 unidades ejecutoras, y claramente los hospitales siguen un poco dependiendo del liderazgo del director de turno, y claramente durante los últimos 5 años el gobierno de la administración Mujica fue realmente un caos, justamente tal vez porque no se eligieron las personas más idóneas para dirigir los hospitales públicos, pero en definitiva sigue faltando en ACE, sigue faltando un cambio de gestión, de modelo de gestión que permita una mejor atención. También, de vuelta, en ACE, por ejemplo, tenemos un representante de los usuarios, un representante de los trabajadores, y también, de vuelta, ¿a quién representan? Porque el representante de los usuarios, creo que ningún usuario del sistema, de los 2 millones de integrantes que integramos el Sistema Nacional Integrado conocemos quién es el director, a quién responde, qué teléfono tiene, no sabemos ni a quién representa. Y en cuanto a los trabajadores, claramente deja afuera buena parte de los trabajadores, una parte no menor del sistema, que son los médicos, ¿verdad? Porque en definitiva el representante es de los trabajadores de salud pública.
O los de AFASE, los no.
Por eso
los
dije,
no,
de salud pública exclusivamente. O sea que en definitiva ahí también tenemos un problema de diseño institucional que también complicó la gestión claramente en los últimos 5 años pasados. El director social terminó preso, el primer presidente que ha nombrado la administración, el doctor Córdoba, terminó renunciando. O sea, en definitiva, hay problemas institucionales, tenemos un problema de falta todavía a 10 años de la implementación de la ley, falta todavía realmente que esto sea un sistema social integrado, y fundamentalmente no se ha encarado el tema de la calidad de la atención, que es lo que en definitiva al usuario le interesa.
Graciano Pascal,
junto con la reforma tributaria y la ley de educación, los cambios en el sistema de salud conforman, digamos, el trípode sobre el cual se apoyó básicamente el paquete más importante de reformas y de cambios que trajo el Frente Amplio al gobierno. Reforma tributaria, repito, sector salud y sector educación. La reforma tributaria y la reforma de la salud tienen un punto en común, en el sentido de que, de hecho, la forma de aportar que el nuevo sistema de salud trajo a los trabajadores, a las personas afiliadas, de alguna manera es una especie de hijo adoptivo del sistema tributario, porque en la medida en que se tributa en función de los ingresos, ahora también incluso de los jubilados, pasa a ser una especie de complemento del impuesto a los sueldos, a la tributación personal, o al impuesto a la renta, en fin, a la renta personal. Entonces, tenemos una forma de financiación que buscó ponerle un torniquete a esa sangría permanente que tenía el sector mutual antes del ingreso de la reforma, antes de la entrada en vigencia de la reforma. Quizás ahora ya, bueno, después de 10 años uno se olvida, pero la crisis del sector mutual era una noticia que cada 6 meses aparecía en los diarios, ¿verdad? Principales mutualistas, fusión de mutualistas, quiebre de mutualistas, trabajadores que perdieron el empleo, porque había problemas de administración, había problemas de gestión, ¿sí? La gestión del sector de la salud es una cosa se fue tecnificando con el tiempo. Quizás en sus comienzos era algo que hacían los médicos, entre consulta y consulta, en fin, se ponían a administrar mutualistas, creaban mutualistas, las administraban. Bueno, no están preparados para eso. En la Facultad de Medicina, tradicionalmente nos enseñaba esta disciplina de la administración de la salud, que es una disciplina en sí misma. Hay gente que se forma a fondo, tienen posgrados en estos temas, es una cosa muy delicada. Y en Uruguay no existía. Por lo tanto, el fracaso, la crisis del sistema mutual, en buena medida, quizás hubo otras razones también, pero en buena medida derivó de una ausencia de una conducción y una gestión profesional. ¿Y la reforma cambió esto? No. La reforma lo que hizo fue darle una gran inyección de dinero al sector, Que se reflejó básicamente en dos cosas: en un aumento de las retribuciones personales y en un mejoramiento de la infraestructura edilicia, de equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hubo claramente una mayor tecnificación en los servicios de salud, quizá de una manera hasta descontrolada. Ahora estaba leyendo en estos días que el centro de cardíaco del Hospital Militar dejó de funcionar. O sea, lo que se invirtió ahí adentro, en fin, eso no sé, habrá ido a fondo perdido, porque realmente los técnicos decían que no había, digamos, razón para que en un radio de 3 o 4 kilómetros hubiera 4 o 5 centros cardíacos de alta tecnología. No había sentido, sin embargo se insistió, bueno, y ahí terminó. O sea, una... digamos, no quiero usar la palabra despilfarro porque sería ofensivo, pero una gestión poco profesional de los recursos llevó a este tipo de cosas. ¿Y en los hechos qué pasó? En los hechos pasó que quienes antes se atendían por salud pública, sobre todo en el interior del país, pasaron al sector mutual. Es decir, bajó la presión, la demanda en los hospitales, creció la demanda en las mutualistas. Las mutualistas se convirtieron en los nuevos hospitales del interior. La gente que frecuenta el sector médico, etcétera, te dicen, vos ahora a la sala de espera, a la emergencia de la mutualista, y es como antes era el hospital. Y eso fue acompañado de una mejora, de una... No, no fue acompañado. Entonces, hay una sobredemanda, sobre todo en el interior, repito, en el sector mutual, en el sector privado, que no está siendo atendida. Y en Montevideo, quizás la situación no es tan aguda, pero ¿por qué? Porque muchas veces la persona que pasa al sistema mutual después no tiene dinero para pagar los tickets que hay que pagar para la consulta, para los medicamentos, para los exámenes. Entonces mucha gente se pone la mutualista, después se vuelve para atrás porque no puede pagar. Entonces, y finalmente, el nivel general de atención, las demoras, no han mejorado. O sea, uno va a pedir una hora con un especialista, y yo qué sé, un oculista te puede demorar 2 o 3 meses, un gastroenterólogo, ese. Entonces, hay una disconformidad en la gente, se siente que ha habido grandes recursos volcados. Cada tanto estas aparecen en las noticias policiales también, en el sector de la salud, o por lo menos lindando allí. Entonces, hay muchos problemas de diversa índole. Daniel señalaba los aspectos institucionales, que me parece que son muy interesantes, pero en el día a día hay una gestión que no está respondiendo a la expectativa que tenía la gente.
Eduardo Brenta.
Yo creo que hay, primero, partamos de una base, ¿no? En realidad, previo a la reforma de la salud, en el Uruguay tenían acceso a la salud los que tenían mutualista. Los que no tenían mutualista iban a hospitales en los cuales no había camas, no había sábanas, no había colchones, no había nada. Esta es la realidad anterior, más allá de los sucesivos hechos de crisis que bien, muy bien señalaba Graciano, de cierre de mutualistas, caos, una situación donde no había política. Esta es mi impresión, no había política, carecía de política. Por lo tanto, ese fue el punto de partida de la reforma. La reforma efectivamente tiene una concepción que es similar a las políticas que ha implementado el gobierno, que tienen que ver con generar equidad en términos generales, y por tanto, obviamente, se aporta en función de los ingresos. Yo creo que ha habido, primero, una gran inversión. Cualquiera que haya visto un hospital, la evolución de los hospitales públicos en los últimos años, y no quiero decir con esto que esté todo bien, ¿no? Para nada, pero hay una mejora notoria, al punto tal que este fenómeno que Graciano señalaba, referente a que, ¿por qué se produjo ese pasaje masivo de gente cuando tenía la opción a las mutualistas? Porque los hospitales eran un desastre. Entonces, frente a este desastre, al tener la opción de ir a la mutualista, la gente se pasó masivamente a la mutualista. Luego ha habido una política cada vez de eliminación de costos en lo que son los copagos, que es el gran obstáculo para el ingreso de la gente a la atención efectiva. Se han ido eliminando costos de los copagos en estos años, y algunos algunos no se pagan más, otros se pagan menos, etcétera. Han ingresado todos los colectivos, el último de los jubilados, faltan los gobiernos departamentales, eso es verdad. Me parece que es un elemento que habrá que ver en los próximos años, pero la reducción de personas en ASE ha permitido una mejora de edilicia. Yo participé, por ejemplo, en la inauguración del centro cardíaco del Hospital Maciel, que es un ejemplo para todo el país y para la región, con una excelente inversión dirigida por el doctor Villar, por ejemplo, en su momento. Me parece que en ese sentido hubo mejoras sustantivas. Hoy, mucha gente, me lo ha dicho mucha gente, ha vuelto a ASE, ¿no? Ha vuelto a ASE porque en realidad encuentra un nivel de atención adecuado con costo cero desde el punto de vista de copagos, ¿verdad? Y allí se atiende mucha gente que de repente hizo la opción de ir y volver. Que falta complementariedad, comparto totalmente. que hay intereses muy fuertes, económicos, que no quieren complementariedad y que quieren de alguna manera competencia en el sector, no tengo ninguna duda. Que el rol del Estado es que la salud no sea un área de generación de lucro, ¿no? En términos de una empresa privada que atiende, que vende autos, no puede ser manejada de la misma manera que el Sistema Nacional Integrado de Salud, comparto. O sea, que falta en ese aspecto que se desarrolló, por ejemplo, en el último tramo del periodo anterior, una política dirigida a la salud mental, que era un área absolutamente abandonada, ¿no? Y donde se lograron hacer inversiones importantes e incorporarla como parte del menú de la salud, digamos, de la oferta sanitaria, me parece que es un elemento importante. Entonces, nadie dice que esté todo bien, pero creo que si uno compara la evolución con lo que teníamos, mejor dicho, con lo que no teníamos, ¿no? En los periodos anteriores a la llegada del Frente Amplio del Gobierno, me parece que la diferencia es absolutamente notoria a favor de una reforma que, como todo proceso de reforma, es un proceso dinámico y en transformación.
Vamos a hacer una pausa, luego de ella volveremos con algunas conclusiones finales sobre este asunto, y allí incorporaré lo que dijo en su cuenta personal de Twitter Hugo Bay, el economista Bay del Instituto Cuesta Duarte. Dijo: a pocas semanas de la devolución del FONASA, la transferencia es muy regresiva. Salarios altos aportan muy bajo porcentaje al FONASA. Con esto cerramos la tertulia luego de la pausa.